Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos de Alcoa. Los trabajadores del complejo industrial de San Cibrao celebran una asamblea hoy a las 2:30 del mediodía en la que el comité de empresa les explicará la situación actual de la venta de la planta de aluminio a la compañía británica Liberty House, filial de la multinacional GFG Alliance. Por cierto, desde el comité también avanzan que habrá reuniones en la próxima semana precisamente con la empresa compradora. También recuerdan que este domingo a las 11:30 tendrá lugar una xuntanza familiar en la Plaza Pastor Díaz de Viveiro. Los representantes de los trabajadores repartirán cascos de GFG Alliance a todos los asistentes para presionar al COA y que acelere el proceso de venta. Vamos con más asuntos, vamos con las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Dos personas resultaron heridas en un choque frontal de dos vehículos, un coche y una furgoneta, esta mañana en el cruce de Ocastelo, a la altura del municipio de Cervo, según informó la Guardia Civil. La colisión se produjo hacia las 8:30 de la mañana en el kilómetro 98,4 de la carretera autonómica LU-862 entre Ferrol y San Cibrao. Los dos heridos, ambos conductores de los dos vehículos, fueron urgentemente evacuados en ambulancia al Hospital Público da Mariña. El tramo de carretera donde se registró el siniestro fue temporalmente interrumpido al tráfico para investigar las causas, retirar los vehículos y despejar el pavimento.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues seguimos aquí en COPE de la Costa. Antes de nada, recibe el saludo cordial de Baruc Domínguez y de todas las personas que hacemos posible la programación local aquí de nuestra emisora. Como te contaba, el Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao convocaba este viernes una asamblea de trabajadores en el complejo industrial para analizar con la plantilla la situación del proceso de venta de la factoría e informar sobre nuevas movilizaciones previstas. La próxima será este domingo a las 11:30 en la Plaza Pastor Díaz de Viveiro. También anunciaba José Antonio Zan que la próxima semana habrá una reunión con dirigentes de la firma británica Liberty House. Y es que sigue diciendo el presidente del comité de empresa que Alcoa no está interesada para nada en vender.
Bueno, a ver, los trabajadores, yo tengo que transmitirles un poco de tranquilidad, un poco de que estén tranquilos, que estén sosegados, porque estamos empezando un proceso que son 6 semanas. Y va a ser un proceso duro, ya lo dije varias veces, va a ser duro desde la parte de que tiene que vender, hay que obligarle a que llegue ahí, porque realmente Alcoa no está interesada en vender. De hecho, se ve claramente en todas sus intervenciones que hace, en todas sus cartas que mandan, cada vez vienen con un tono más severo y de más contrario a la negociación o a la venta.
De la situación de Alcoa hablaba también el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en la tarde de ayer durante la sesión de investidura.
Eu teño todo o compromiso co Goberno Central de falar de Alcoa en serio. Menos mal que por fin falamos de Alcoa en serio. Menos mal que primeiro non damos ninguna capacidade enerxética ás empresas hiperelectrointensivas e cando pechan, resulta que ahora as tomamos en serio. Pois eu sí, as tomaba en serio antes de pechar. As tomo en serio para que non pechen e axudarei o presidente do Goberno de España a calquera solución que nos dé garantía de emprego na Mariña Lucense e nesa fábrica de aluminio primario que tanto necesita Galicia, e vou a seguir traballando co presidente do Goberno. E espero, señorías, e espero poder dar informacións positivas, cosa que agora eu non teño.
Pues veremos qué sucede con Alcoa durante los próximos días. Recordemos la asamblea hoy a partir de las 2:30 delante de los locales del Comité de Empresa de San Cibrao y esa movilización, esa xuntanza familiar este domingo a las 11:30 en la Plaza Pastor Díaz de Viveiro. Está convocada, por supuesto, toda la vecinanza, todos los vecinos de la comarca de Amariña. Seguimos con más asuntos aquí en COPE de la Costa.
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos que ata o 31 de agosto temos promocións especiais e agasallos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
Hablamos ahora del coronavirus. Tenemos una buena noticia dentro de lo que cabe. 796 casos activos en la provincia de Lugo. Son dos menos que en la jornada pasada. Hay tres personas en la UCI de Lula y 41 en hospitalización. Dos personas están hospitalizadas en el Hospital Público de Amariña, uno en el Hospital Público de Monforte y el resto en el Hospital Lucus Augusti de Lugo. La mala noticia, 45 fallecidos hasta el momento, sobre todo en las últimas horas, personas de la residencia de Oincio. Precisamente, ya que hablamos de residencias, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, ha enviado una carta al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en la que le recuerda que el centro de mayores de Ribadeo es un centro de titularidad municipal, de iniciativa y gestión pública directa. Dice que tiene una maravillosa oportunidad para redimir las malas actuaciones de la administración gallega y también modernizar el otro hospital, el Hospital Asilo de Ribadeo. Fernando Suárez.
Na sesión de investidura para a presidencia da Xunta de Galicia onte, pois a voceira do BNG, Ana Pontón, demandoulle ao señor Feijóo servicios sociais públicos, ao que este replicoulle que se aplicara o conto porque parecía ser que o Concello de Ribadeo tiña unha residencia de maiores conveniada e que a xestionaba unha empresa privada. Eu, desde logo, non son parlamentario autonómico, pero verme interpelado a este respecto, pois quixenlle enviar cordialmente dúas mensaxes honestas e sinceras, tal como se espera dos que detentamos cargos públicos. A primeira delas foi enviarlle os meus parabéns institucionais por ser outra volta presidente da Xunta, justamente nun momento de enorme complexidade social e económica e onde o valor do público vai ser unha ferramenta fundamental para a nosa sociedade. E tamén, como non, aproveitar para explicarlle a realidade das cousas, e é que o Centro de Atención de Persoas Maiores de Ribadeo é un centro de titularidade municipal e de iniciativa e de xestión pública directa. Está xestionado coa colaboración de dúas únicas administracións que estiveron presentes desde os inicios da loita veciñal por ter este centro en Ribadeo, que son o Concello e máis a Diputación de Lugo, a través do seu persoal, funcionario e laboral. O único que pode atopar é, como en calquera outra administración, algún contrato de servicios para certas tarefas. Coa normativa vixente a nivel estatal e autonómico a hora de crear novos centros residenciais a día de hoxe, este método de xestión é, de lonxe, o mellor, no senso de que a administración pública está sempre dentro do sistema, pois vixiando, fiscalizando ou mellorando día a día todo o ciclo da xestión dos nosos maiores, moi ao contrario de outros sistemas como poden ser as concesións de servizos, os concertos, etc. E quizáis o señor Feijóo confunde este con outros sistemas dos que precisamente a Xunta de Galicia está a abusar moitísimo nestes últimos anos e que son diametralmente opostos ao de Ribadeo, como pode ser o concerto de prazas públicas en centros de xestión privada 100%, en os que o funcionamento diario non é controlado pola administración pública. Sabemos todo isto ben en Ribadeo, como tampouco esquecemos que a Xunta de Galicia non achegou un triste can nin a construción, nin a posterior xestión do centro, e todo iso sen ter en conta as innumerables pexas que tentou poñer ao longo dos 7 anos de xestación deste nobre proxecto que agora está funcionando, e funcionando moi ben, ademais. Todo isto que lle estou dicindo a través desta carta que lle envío hoxe, podía decir con Carraxe, podría iniciar un toma e daca moi propio de outros momentos políticos, mas a situación agora convida, cando menos pola nosa parte, desde logo, a outro tipo de solucións para a honra da cidadanía a que todos servimos, non? E digo todo isto porque agora o señor Feijóo e mais a súa nova equipa de goberno teñen unha oportunidade maravillosa para redimir as malas actuacións da Xunta que tivo co Centro de Atención de Persoas Maiores de Ribadeo, coa imprescindible actuación agora para axudar a modernizar e adaptar a outra residencia de maiores que temos aquí en Ribadeo. Trátase do Hospital Asilo, que é un edificio de titularidade municipal cuxa xestión desde finais do século XIX é elevada a través de congregacións religiosas. Nestes últimos tempos, xa desde hai bastante tempo, logo de infructuosas xuntanzas con persoal da consellería, para avanzar no modo técnico e viable desta posible actuación, levamos solicitado formalmente unha xuntanza coa conselleira de Política Social desde hai xa tempo, sen que a día de hoxe tivésemos resposta da nosa petición. Agora, polo tanto, ten o señor Feijóo a posibilidade, precisamente, de non poñer máis paus nas rodas e traballar arreo co Concello para lograr neste mandato a consecución destes igualmente nobres obxectivos. Agardemos que así sexa e con toda esta motivación foi a carta que lle foi enviada hoxe ao presidente da Xunta.
Pues estaban las palabras del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, sobre las residencias de mayores. Y nuestras residencias no van a ser todo polémicas ni todo malas noticias. Y es que una usuaria de la residencia San Bartolomeu de Xove, Ermitas Rifón, cumple 100 años hoy, viernes 4 de septiembre. Ermitas nació en la localidad chairega de Begonte y trabajó toda su vida como labradora al lado de su marido. Ya viuda, ha alcanzado el centenario con el apoyo de su sobrino y las personas que cuidan de ella en el centro de mayores. Sus cuidadoras señalan que aunque solamente puede ver con los ojos del corazón, recibe con una sonrisa los regalos y el cariño de todas las personas que la rodean. Pues desde aquí, desde Cope de la Costa, felicidades a Ermitas.
Do 3 ao 6 de setembro, a FISA agárdate en Ribadeo.
Aproveita os descontos e promocións que atoparás en electrónica, moda xuvenil, muller e home, complementos, fogar, deportes, calzado, agasallos, ocio, descanso, volta ao cole, gastronomía.
Consulta no Facebook de FISA, na web afisaribadeo.es e tamén na app Ribadeo cerca de ti.
En Ribadeo estamos listos para recibir a nosa clientela de sempre, a deste concello, a da comarca da Mariña e a do occidente asturiano.
En FISA Ribadeo estamos listos e queremos que volvas.
Pues al occidente asturiano y en general al Principado de Asturias nos vamos. A continuación, el presidente Adrián Barbón dice que las prioridades actuales del Ejecutivo son la educación y la salud.
El Gobierno de Asturias trabaja y además es el compromiso, lo hemos demostrado durante toda la crisis, con transparencia, con claridad y contundencia. Y nosotros la prioridad es la salud. La salud está demostrado, esta pandemia nos ha venido a demostrar, y lo hemos visto en los resultantes económicos, es decir, sin salud no hay economía, la salud es lo principal. Y nosotros estamos trabajando, y puedo asegurar que estamos dejando todo lo que tenemos, y más allá de lo que tenemos, incluso el fondo COVID, para asegurar que los centros escolares sean espacios de seguridad. Evidentemente el riesgo cero no existe. Ahora, de ahí a generar alarma en los padres y madres, como creo que han sido las palabras de la presidenta Ayuso, yo creo que la presidenta Ayuso se equivoca. Yo creo que los políticos en este momento tenemos que poner todo lo que está en nuestras manos para garantizar esa seguridad, pero sobre todo tenemos que apelar a la tranquilidad, a la calma y no generar desasosiego en las familias, ¿no? Lo decía antes, se crean demasiadas trincheras en política. Ahora abunda mucho la trinchera y la confrontación. Y la confrontación de un gobierno autonómico contra otro, la confrontación del gobierno autonómico con el gobierno de España. Yo no funciono en esos márgenes. Desde luego, dije bien claro que desde el inicio de la crisis, para mí quedaba arrumbado, quedaba en una esquina, todo lo que es el debate partidista, ideológico o tribu o tribal, yo lo dejo de lado. Y me centro en lo único importante en estos momentos, que es la pandemia y la salud.
Hablamos también de educación aquí en la comunidad gallega. Hablaba del inicio del curso escolar la delegada accidental de la Xunta en Lugo, Marta Barreiro.
O curso escolar arranca o 10 de setembro na provincia de Lugo coa incorporación ás aulas de 20.148 nenas e nenos de educación infantil, primaria e especial. As circunstancias deste ano obrigan a realizar a incorporación do alumnado de xeito gradual. Agárdase que o día 11 estarán nas aulas a totalidade do alumnado das etapas de infantil e primaria. O número de centros educativos na provincia de Lugo mantense en 122, o igual que o anterior curso escolar, e aumenta o profesorado. En Galicia haberá 240 novos profesores nesta etapa e máis de 1000 no conxunto do sistema educativo público. O goberno galego reforza os medios destinados ás escolas co obxectivo de garantir a calidade do ensino, a seguridade das aulas, así como para cumprir coas medidas establecidas no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19. Compre lembrar que o curso escolar arranca con significativas melloras nos centros educativos. Máis de 10,7 millóns de euros de investimento en obras de reforma integral ou sectorial e 1,7 millóns de euros en melloras de menor envergadura que chegaron a 97 centros da provincia de Lugo.
Seguimos hablando de asuntos relacionados con educación en la crónica provincial. La Junta de Gobierno de la Diputación de Lugo ha aprobado una inversión importante de casi 200.000 euros para mejorar el equipamiento tecnológico de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Escuchamos a Pilar García Porto.
Un de esos asuntos foi a licitación do contrato para o suministro de material informático e novas tecnoloxías para o centro asociado da UNED en Lugo, que vamos a destinar 185.000 euros. En concreto, son materiais como ordenadores, impresoras de alto rendemento, sistemas de videoconferencia. Todo isto vai a permitir a renovación do equipamento tecnolóxico das diferentes dependencias da UNED, como poden ser o salón de actos, a aula de extensión, o centro de procesos de datos ou a sala AVIP, entre outros lugares que les teñen a necesidade de renovar estes equipamentos. Esta nova dotación vai a permitir mellorar a calidade dos contidos digitais da plataforma telemática do centro asociado da UNED. Polo tanto, as emisións en directo, as grabacións das clases impartidas nesta universidade pois van a ter unha mellor calidade e os alumnos pois van a traballar mellor tamén. Este investimento de preto de 200.000 euros engádese a esa chega que xa tiñamos de 300.000 euros que fixo a Deputación para gastos que viñan derivados do funcionamento deste centro, tales como os de dirección, coordinación, administración, todos os servizos, titorías, locais, edificios, as instalacións ou os materiais ou tamén mesmo os desplazamentos de profesores para participar na dirección, na xestión e na docencia en seminarios e convivencias do centro asociado, é dicir, para todos eses gastos correntes e imprescindibles para o funcionamento do centro da UNED. Nos con isto que facemos é reafirmar o firme compromiso que mantemos dende a Deputación de Lugo coa educación en xeral, coa universidade e de xeito singular con este documento pois coa UNED, porque coa súa ubicación en Lugo, porque foi esta institución, a Diputación Provincial, a que financiou no seu momento a construcción da sede deste centro, a que permitiu a implantación, polo tanto, da universidade a distancia na capital desta provincia, en Lugo, que era a única que non contaba en Galicia con un centro da UNED físicamente. Así tamén se consolidou, por suposto, a oferta que a día de hoxe pues, ten para todos os estudiantes, que son 22 titulacións de grau.
Pues estaba Pilar García Porto hablando de esa inversión de la Diputación de Lugo en el equipamiento tecnológico del centro asociado de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la Junta de Gobierno de hoy también se aprobaron obras importantes en carreteras provinciales, entre ellas una en Bravos, en el concello de Ourol. Escuchamos de nuevo a Pilar García Porto.
Outra cuestión que levamos tamén á Xunta de Goberno de hoxe foi a licitación das obras de rehabilitación do firme dunha estrada provincial no concello de Ourol por un valor de 118.191 euros e a vía que vai dende Bravos por Foxo a San Pantaleón. É unha vía importante para os veciños desta parroquia última, sobre todo para os de San Pantaleón, porque é o acceso máis rápido que teñen para chegar a Ourol e a Viveiro. Os traballos de mellora vanse a realizar un treito de un total de 7 kilómetros. Tamén aprobamos hoxe a contratación dun camión con cisterna de emulsión asfáltica para o parque móvil da Diputación, que conta con orzamento de 65.000 euros. Esta actuación tamén é importante, esta compra, porque con ela se reforza o parque móvil provincial. e pasa de ter 3 equipos de rego a 4.
Seguimos hablando de carreteras. Los socialistas reclaman en el Parlamento de Galicia arreglar de forma urgente la estrada de Cabreiros a Momán, en Xermade, una carretera que también utilizan mucho vecinos de Muras, entre otros ayuntamientos. Escuchamos a Patricia Otero.
Levan anos reclamando melloras urxentes na estrada Luz 170, entre Cabreiros e Momán, para que circular por ela poida facerse dun xeito seguro para os usuarios e, ao mesmo tempo, permita o acceso de vehículos especiais ao polígono industrial desta vila. Por iso quero anunciar hoxe aquí en Xermade que rexistrei unha batería de iniciativas no Parlamento de Galicia co fin de atender as demandas dos veciños e das veciñas, xa que este treito, ademais de perigoso, ten paralizado o polígono industrial de Xermade, xa que os transportes especiais non poden acceder a este espazo, dificultando deste xeito o desenvolvemento económico do concello. O presidente Feijóo xa comprometera nos anos 2011 e tamén no ano 2015 diversas inversións neste vial, pero todo iso quedou só plasmado nun papel, xa que case 10 anos despois non hai nada de nada, solo fume. Dende o Grupo Socialista imos a seguir reclamando as melloras para arranxar esta estrada que é vital para o desenrolo e o futuro da vila.
Seguimos aquí en Cope de la Costa. Un consejo e despois te hablo de actos para este fin de semana.
Oferta educativa FP no IES San Rosendo de Mondoñedo. Ciclo medio de traballos forestais, modalidad de dual. Único referente da rama forestal na Mariña. Con prácticas remuneradas nas mellores empresas madereiras. Matrícula ata o 14 de setembro. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e floraría. IES San Rosendo de Mondoñedo. Inscríbete xa ata o 9 de setembro ás 13 horas.
Esta tarde la Casa da Cultura Manuel María de Foz acoge la presentación del volumen 12 de la revista Nova Ardentía. En esta revista va un artículo que estudia el imperio industrial de Damián López Ferrería, Dalo, autoría de los investigadores José María Leal Bóveda y Juan Ramón Fernández Pacios. La presentación, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Foz, se celebrará a las 8 de esta tarde. Escuchamos a José María Leal Bóveda, que nos hablaba de la figura de Damián López.
Damián López é un emprendedor, un emprendedor nunhas datas nas que este país estaba, este país vivía nunha longa noite de pedra derivada da autarquía franquista, derivada do golpe militar franquista. Este home, seguindo os pasos de seu pai, que xa os antecedentes comerciais e empresariais de seu pai xa van reseñados no artigo, pois en plenos anos 40, onde había un bloqueo internacional a España franquista, onde non se podía facer nada sin a intervención do Estado, non se lle ocurre mellor cousa que o negocio de transporte marítimo, de exportación de pinos, de madeira, Asturias, as minas. Non se ocurre mellor cousa que crear unha fábrica de conservas cando a folla de lata, materia prima básica para a conserva hermética de peixe, escaseaba neste país. Era moi difícil chegar a conseguila, mesmo as grandes fábricas, Masó, etcétera, non accedían a ela. Este home invierte crea unha fábrica de conservas que vai a ser exemplar no Cantábrico galego, no Cantábrico español, e non só eso, sino que tamén chegará a investir en surtidores de gasolina, creará outro serradoiro de madeira en Viveiro, outro surtidor en Viveiro, etcétera. Un auténtico exemplo de persoa emprendedora.
Ahí está la figura de Damián López, empresario focense. Quien quiera saber más, como decíamos, a las 8 de esta tarde en la Casa da Cultura de Foz. Y mañana se celebra un homenaje en honor de Ceferino Díaz, histórico socialista y galleguista del Partido Socialista Galego, de del PSOE. Será mañana en la localidad de Foz. Empezará el acto a las 11:30 en el inicio del Paseo Colón, al lado de Arrapadoira, para posteriormente desplazarse a pie hasta el monolito, donde se realizará la ofrenda floral alrededor de las 12 del mediodía. Escuchamos al portavoz de la Asociación de Amigos de Ceferino Díaz, Adolfo Paz, que nos dice que no le gustaría mucho ver cómo se está actuando ahora mismo políticamente en la comarca de Amariña sobre asuntos como, por ejemplo, el futuro de Alcoa San Cibrao.
Pues pasaría mal, que estábamos así más achegados a él, pensámoslo muchas veces, ya comentámoslo. Estaría pasando mal porque él era un hombre que sufría mucho por los problemas de la clase trabajadora, por los problemas de Galicia. Él era un galleguista de profundidad. Siempre, una de las quejas que tenía él siempre, que Galicia nunca ocupó un lugar que tenía que ocupar dentro del Estado. Eso él luchó mucho cuando fue el Estatuto de Autonomía, incluso reconocido por gente que no era del Partido Socialista.
Seguimos en Foz, hacia Foz. Anima a los vecinos a hacer sus compras en el comercio local para la vuelta al cole y al trabajo. Lo hacen con una campaña denominada Volver, una campaña similar a la que se ha puesto en marcha, recordemos, aquí en Ribadeo y que durará hasta este domingo, por lo menos lo más fuerte. Descuentos especiales en hostelería y comercio. Y aquí en Ribadeo estamos a punto de empezar las que serían las fiestas de Santa María do Campo. Los actos serán un pelín distintos. Escuchamos a la concejala de Cultura, Pilar Otero.
Como todos nestes tempos, o Día da Patroa vai ser un día moi atípico. Porén, temos dito varias veces ao longo destes meses que a cultura non pode parar, que se viu o ben que nos veu o lecer cultural en tempos de confinamento. E máis, atrevo-me a dicir que agora mesmo os eventos culturais están a ser dos actos sociais máis seguros grazas a que se toman as medidas precisas e as persoas que asisten a eles se comportan responsablemente. Con esta premisa queremos comezar a falar en primeiro lugar da Banda Municipal de Música de Ribadeo. Hai moitos meses que non podemos escoitala porque, entre outras cousas, o número de persoas implicadas dificultaba moito os ensaios nestes tempos de COVID. Unha vez solventado o problema dos ensaios, organizado o protocolo de prevención sanitaria, a Asociación Amadores da Música optou por facer o tradicional concerto da patroa este venres. A decisión está motivada polo feito de que se tivese lugar o propio día 8, ian ser moi poucos os intérpretes que pudesen estar e o acto ia quedar un tanto deslucido. Convidamos á veciñanza de Ribadeo para que acuda a escoitar a nosa banda o venres 4 de setembro, é dicir, este venres ás 8, no campo de fútbol do Colexio Gregorio Sanz, e así contribuir á normalidade que todas e todos estamos desexando. E por outra banda, gústanos moito, moitísimo, anunciar que o día 8 van sair o Coco e a Coca a facer o tradicional pasarrúas. Estarán acompañados os cabezudos e cabezudas e dos grupos de música de Amigos da Gaita e Ella Pancha. A saída vai ser ás 11:30 dende a Oficina de Turismo. Queremos recordar, ademais, que na Misa da Patroa actuará, como ven sendo habitual, outro dos grandes pilares da cultura ribadense, a Coral Polifónica de Ribadeo, que nos deleitará coas súas armónicas voces. E nada máis, desexar que o COVID non nos impida pasar un feliz día da patroa na compañía de familiares e amigos, sen esquecer que temos que gardar as medidas para coidarnos e coidar dos demais. Se todos somos respetuosos e nos cuidamos e cuidamos los demás, todo se irá bien.
Por su parte, desde el Grupo Municipal del Partido Popular piden al gobierno local una modificación de la licencia de actividad de los locales de ocio nocturno. Daniel Vega.
Bueno, con varias conversas que tivemos cos propietarios de locales de ocio nocturno, chegamos a unha conclusión entre todos, que temos que pedir entre todos, e así o fixemos dentro do noso grupo municipal, modificar temporalmente esa licencia que lle otorga pues, categoría de bar de ocio nocturno, e ahora pedimos temporalmente que se convirtan en bares de día, que tenen o seu cierre hasta unha da madrugada por motivos do COVID, pero que modifiquen esa licencia temporal. Esa modificación tena que facer o Concello, porque é unha competencia única e exclusivamente del. Polo tanto, nos pedimoslle ao Concello, instamos ao Goberno Municipal que escoite a todos estes afectados, que modifique temporalmente esa licencia. Se ofixeron outros municipios, por exemplo, en Asturias Oviedo, Llanes, e, bueno, pues conversas con varios responsables municipais da comarca están traballando nesa línea.
Hablamos de sucesos. Dos personas resultaron heridas en un choque frontal de dos vehículos, un coche y una furgoneta, esta mañana en el cruce de Castelo, a la altura del municipio de Cervo. La colisión se produjo sobre las 8:30 de la mañana en el kilómetro 98 de la carretera autonómica LU-862. Los dos heridos, ambos conductores de los dos vehículos, fueron urgentemente evacuados en ambulancia al Hospital da Mariña. El tramo de carretera donde se registró el siniestro fue temporalmente interrumpido al tráfico para investigar las causas del accidente, retirar los vehículos y despejar el pavimento. En Viveiro, la policía local ha desalojado un establecimiento con licencia de ocio nocturno que estaba abierto y con clientes. Los hechos ocurrieron en torno a las 11 de la pasada noche, cuando el establecimiento, ubicado en las proximidades de la carretera LU-540, tenía sus puertas abiertas. Fue entonces cuando los agentes accedieron a su interior y pudieron comprobar la existencia de clientes que estaban haciendo consumiciones, algunos de ellos sin hacer uso obligatorio de la mascarilla respiratoria sin causa justificada. Hablamos también de Alcoa. El Comité de Empresa ha convocado hoy a las 2:30 una asamblea de trabajadores en el complejo industrial para analizar con la plantilla la situación del proceso de venta de la factoría, también para informar sobre las nuevas movilizaciones previstas. La asamblea se celebrará ante los locales del Comité de Empresa. Por cierto, José Antonio Zan decía hoy en declaraciones a COPE que habrá una reunión la próxima semana con dirigentes de la firma británica Liberty House, interesada en comprar la planta de aluminio de San Cibrao. Escuchamos a Zan.
Sabemos que es en Madrid, sabemos que se puede mañana tarde y veremos a ver qué le parece la reunión, de la cual, bueno, esperamos mucho y creemos que se está avanzando, pero nos gustaría que se avanzara más rápido y que Alcoa pusiera menos impedimentos. Hay cosas que, no entiendo por qué se está hablando solo de 5 años del contrato de la alumina, cuando en Noruega, cuando Alcoa adquirió las dos plantas de Noruega, la de Mogia y la de Lista, iba con un contrato a 10 años y un contrato que tenía unas mejoras para esas plantas con respecto al precio de la alumina en el mercado.
Del futuro de Alcoa también habló el presidente de la Xunta de Galicia en el segundo día de la sesión de investidura. Escuchamos a Alberto Núñez Feijóo.
Eu teño todo o compromiso co Goberno Central de falar de Alcoa en serio. E axudarei o presidente do Goberno de España a calquera solución que nos dé garantía de emprego na Mariña Lucense e nesa fábrica de aluminio primario que tanto necesita Galicia. E vou a seguir traballando co presidente do Goberno. E espero, señorías, y espero poder dar informaciones positivas, cosa que ahora eu non teño.
Hablamos también de críticas a Alberto Núñez Feijóo. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, le ha enviado una carta al presidente de la Xunta en la que le recuerda que el Centro de Atención a Personas Mayores de Ribadeo es un centro de titularidad municipal y de iniciativa y gestión pública directa. De este modo sale al paso de una alusión realizada en su discurso de investidura, en el que dijo que el Concello de Ribadeo tenía una residencia de mayores conveniada y que la gestionaba una empresa privada. Escuchamos la crítica de Fernando Suárez Barcia.
Quizá eso, señor Feijóo, confunde este con outros sistemas dos que precisamente a Xunta de Galicia está a abusar moitísimo nestes últimos anos e que son diametralmente opostos ao de Ribadeo, como pode ser o concerto de prazas públicas en centros de xestión privada 100%, en os que o funcionamento diario non é controlado pola administración pública. Sabemos todo isto ben en Ribadeo, como tampouco esquecemos que a Xunta de Galicia non achegou un triste can nin a construción, nin a posterior xestión do centro, e todo iso sen ter en conta as innumerables pexas que tentou poñer ao longo dos 7 anos de xestación deste nobre proxecto que agora está funcionando, e funcionando moi ben, ademais.
Hablamos también de residencias, pero hablamos de otro tipo de noticias. Una usuaria del centro de mayores San Bartolomeu de Xove, Ermitas Rifón, cumple hoy 100 años de edad. Ermitas nació en la localidad chairega de Begonte y trabajó toda su vida como labradora al lado de su marido. Ya viuda, ha alcanzado el centenario con el apoyo de su sobrino y las personas que cuidan de ella en el centro de mayores de la localidad de Xove. Sus cuidadoras señalan que, aunque solamente puede ver con los ojos del corazón, recibe con una sonrisa los regalos y el cariño de todas las personas que la rodean. Y ahora, a continuación, nos vamos al cine.
Prepara las palomitas, porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
No sé de mí, padrino. No sé qué hacer. No sé qué hacer.
¡Aguantar como un hombre! ¿A qué demonios te pasa?
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tocará para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla.
Pues hablamos de estrenos de cine, pero también de una promoción muy especial que hacemos para todos nuestros oyentes, para todos vosotros, entre quienes sortearemos 8 entradas de cine. 4 serán para Cines Viveiro y otras 4 para el cine de Navia. Una entrada por participante, ojo. Para conseguirlas solamente tendrás que responder a una pregunta y enviar tu respuesta, tu nombre completo y tu DNI al WhatsApp de Cope de la Costa. El número 672-010016. Te repito el número del WhatsApp, 672-010016. Tras comunicaros quiénes sois los agraciados, os enviaremos un WhatsApp de confirmación con el que puedes recoger tu entrada ya en la taquilla del cine. Recuerda llevar el DNI. La pregunta es, ¿quién es el director de la película Tenet? Una de la que está ahora mismo en cartelera. ¿Cuál es el director de la película Tenet? Bueno, pues antes de esta película hablamos de estrenos. Empezamos con After, aquí empieza todo. Una peli sobre una estudiante, una hija responsable, una novia fiel, que tiene un mundo que cambia cuando descubre a otro chico oscuro, rebelde y misterioso. Esto es After.
El mundo entero es una atroz colección de testimonios acreditativos de que vivió y de que ya la he perdido. Esta es nuestra historia, de Tessa y mía. Estamos enganchados el uno al otro con tanto placer como dolor.
Me has hecho daño y no puedo perdonarte.
Tessa, quiero otra oportunidad. Lo intentaré, cueste lo que cueste.
Jardín es tu hijo.
Pero sé que no es un chico ejemplar. ¿Se arrepiente?
Pues ahí está, After, aquí empieza todo. Vamos ahora con Tenet, la película dirigida por nuestro director secreto. Recuerda la respuesta al WhatsApp de Cope de la Costa, al número 672-010016. En esta película el protagonista deberá pelear por la supervivencia del mundo entero en una misión que le lleva a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional. Su experiencia se desdoblará más allá del tiempo lineal. Esto es Tenet.
Una de estas balas es como nosotros. Viaja hacia adelante en el tiempo. La otra va hacia atrás. ¿Sabrías decir cuál es cuál? ¿Y ahora?
¿Por qué resulta tan extraño?
No estás disparando la bala. La estás cogiendo.
Pues ahí está Tenet con su director. Ahí está la respuesta que tienes que dar en el WhatsApp de Cope de la Costa, el número 672-010016. Te repito, 672-010016. Envía tu respuesta, tu nombre completo y tu DNI y participarás en el sorteo de 8 entradas de cine, una por participante, 4 para Cines Viveiro y otras 4 para el cine de Navia. Siguen también otros estrenos en cartelera como Los Nuevos Mutantes o Padre. No hay más que uno, dos.
Javier, tengo que hablar.
¿Qué pasa? ¿No miras a decir que hay otro?
Sí.
Ay, Dios.
Es un niño. Estoy embarazada.
Tiene que ser un error.
Pues no. No es un error.
Nos vamos a dar una gran noticia.
Se le están yendo las cosas de las manos.
A ver, chicos, por orden.
Tres, comiente, digo un hija.
Sí, hija, sí. ¿Qué pasa?
Que este desgraciado no quiere tener niños. Y así hasta que esté menopáusica.
¿Qué es menopáusica?
Tenemos la primera ecografía del bebé.
Sí, sí.
Yo creo que deberíamos darle el pecho.
Deberíamos.
Inspira, expira.
No te soporto más.
¿Pero qué haces, loca? Que no puedes comer azúcar.
Pues ahí están los estrenos de cine de esta semana en Cines Viveiro y en el cine de Navia. Continuamos con más asuntos aquí en Cope de la Costa, aquí en Costa Viva.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva. Chegámonos a continuación a Tabiveiro. Falamos co voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, Óscar Rodríguez. Óscar, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, falamos antes do máis novo, criticades dende o Partido Popular que deixar sen duchas e sen lavapés as praias da vila é unha mostra máis da nula planificación e da pouca xestión que ten o goberno local, non?
Evidentemente. Quedamos asombrados cando nos empezan a chamar distintos usuarios de la playa de Area y entonces, bueno, que nos quedamos a ver cómo puede ser posible. Pues efectivamente, a playa chea de xente, tope de xente, sin ducha, sin lavapés, quitaron hasta as pasarelas. Pues pasarelas que, bueno, para xente que tenga movilidade reducida, xente maior, xente que leva nenos á playa e tal, que son necesarias para poder acceder ao areal e, que é increíble, efectivamente, tras la letra de Imealí, estoy mirando e, efectivamente, pero como é posible, en plena campaña, no momento que estamos a vivir, no momento que o turismo ahora mismo necesita, pues, un acicate tremendo, un aliciente importante, dada o momento que está a pasar e que se lle faga isto, bueno, pues é o que está a pasar. E iso é un poquinho o que nosotros criticamos, que como é posible que un equipo de goberno poda cometer unha desfeita deste tipo en plena campaña, porque estamos con un montón de xente ainda en Viveiro e con un clima perfecto para poder ainda aguantar de toda esta xente que nos fai tanta falta, ¿no?
Un pouco na liña do que dicían outros concellos tamén da comarca da Mariña, de recuperar agora nestas primeiras semanas de setembro pois todo o que perxudicou, claro, o coronavirus no mes de xullo, ¿no?
Pues menuda forma de recuperar, xa dirás. Que inaudito, nosotros xa che digo ayer que eu creíme, pero como é posible, pero que mentalidade, pero como podemos andar así pola vida, como se pode cortar a auga en un momento determinado que está todo esto a tope, non pode ser, que me parecíame increíble. Bueno, pues comprobeino y efectivamente, así estamos. E nosotros vamos a hacer un registro lógicamente en el concello con a queixa, porque non queremos de que eso sea forma de tratar a xente que vai estar con nós, que queremos deixar un bo sabor de boca para que repita, e tamén lógicamente os usuarios, a xente de aquí que disfrutamos en setembro dun mes fantástico para poder pasarlo moi ben na playa, lógicamente.
Pues dende logo que sí, pues que o mes de setembro sexa fantástico para todos os cidadanos de Viveiro e toda a xente que veña a visitar a vila. Falamos tamén de outro asunto que tiñamos pendente desta semana. Tivestes unha reunión con asociacións de Viveiro pois para explicar un pouco a ordenanza de limpeza e convivencia do goberno local, porque, según vos, non estaba moi clara e moi ben artellada pois esta ordenanza, non?
Efectivamente, unha ordenanza hai que ter en conta que é de obligado cumplimento e é algo, unha norma pola que nos regimos o cidadán da PEE, que consecuentemente ten que ser tremendamente clara, non deixar lugar a dúbidas, non? E é que non vemos nesta ordenanza, sobre todo no título 2, un título en moitos casos, non, en capítulos, nun capítulo dice unha cousa, noutro, co cual se crea unha sensación de deixadez, carece de moitos apartados, de moitas circunstancias que son necesarios, non, para a convivenza, Y bueno, veíamos que efectivamente cosas que no tenían ni pies ni cabeza. Y bueno, lo que estamos mirando es informar a las asociaciones, porque creemos que son los núcleos más cercanos para poder que la ciudadanía pues entere lo que está aprobado inicialmente, que con lo que dice que se apruebe, porque después hay que resolver las alegaciones y volver a pleno. Entonces, queremos que la gente tenga que mentalizar, intentar leerla o que pueda y hacer las alegaciones pertinentes, porque una vez que esté aprobado, si hay que se aprueba, pues lógicamente ya no va a ayudar. Nos gustaría que el tipo de gobierno pues dijera, pues efectivamente reconocer que eso no tenga más lagunas importantes y que la retiraran consensuada, y una vez consensuada elevarlo a pleno. Elevarlo a pleno de forma consensuada y garantiza de forma importante o así toda la ordenanza, y no así. Yo creo que nada de playa sí efectivamente se retiró, y me imagino que se consensuará y después será momento de elevarla a pleno, pero tal y como se fija de convivencia, así desde luego lo único que van a hacer es prolongar en el tiempo, prolongar una ordenanza que por otro lado es necesaria e importantísima para Viveiro, porque, bueno, para cualquier ciudad, ¿no? Pero para Viveiro de manera importante porque carece de la. Entonces, creemos que no era un xeito. Y entonces estamos haciendo ese proceso de información. Empezamos otro día, xa con dos turnos, porque lógicamente non facemos reunións masificadas, non facemos reunións con máis de 10 asociacións en cada reunión, e explicándoles un poquinho como está e como vemos nosotros a ordenanza, e que bueno, que teñen a ben botarles un vistazo e resolvan.
Falamos tamén de outros asuntos que irán ao vindeiro pleno, neste caso unha moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego, pero que está asinada por todos os grupos da oposición, pois para que se cumplan pois estas mocións que foron aprobadas durante os últimos meses, e que xa é unha cousa que xa vende bello, é dicir, estas mocións que foron aprobadas en pleno e non teñen un cumprimento aínda por parte do Concello de Viveiro, e que se exixe que se cumplan o antes posible, non?
Evidentemente, mira, estamos, eu explicaba aos compañeros, mira, levamos o Concello, esta corporación actual empezou a traballar en xullo do 2019. O traballo prácticamente se concentrou entre xullo de 2019 e marzo, 14 de marzo, cando se a pandemia, do 2020. En ese espacio de tempo, mira, tú mira como son as cosas, o Partido Popular no Concello de Viveiro presentou 18 mocións. Das 18 presentadas, 13 foron aprobadas en pleno. 5 delas no, pero 13 aprobadas en pleno. E das 13 aprobadas en pleno, a día de hoxe, fai ano e pico, non se resolveu nin se fixo efectiva ninguna. E claro, o que nos pasa a nós, pois está aí pasando o resto dos partidos, entón é que estamos xugando, que facemos? Si nosotros presentamos as mocións, nos molestamos en preparalas e as votamos a favor, despois hai que resolverlas, ou polo menos facer o intento de resolverlas, todos máis que se podan ou poñelas en marcha de unha outra forma, ¿no? Pero estamos vendo pois o mismo que comentábamos ao primeiro das playas, que joder, que parece mentira, que non se pode estar nese grado de xadez, ¿no? Entendes? Hai que ser operativos. O concello ten que tirar para arriba, porque entre outras cousas, un concello, aínda que sea que se quede estable nunha situación estable, perde potencial, porque o resto evoluciona, é medra, e iso quere dicir que ti decreces. Entonces, tú tens que para eso nos elixen, para nosotros, para intentar evolucionar e que o concello vaya para arriba, e si non se fai caso nin tan siquiera do que se vota en pleno, pues mal vamos, moi mal vamos.
Pues Óscar Rodríguez, voceiro do Partido Popular de Viveiro, graciñas por atendernos como sempre aquí na COPE, veremos se saen adiante todas esas propostas do grupo do Partido Popular. Graciñas.
Bueno, pues moitas gracias a vos. Venga, ata.
O Centro Integrado de Formación Profesional Portadauga de Ribadeo ofrece para o vindeiro curso ciclos formativos de graos básico medio superior das especialidades de edificación, electricidade, automoción, administración e servizos á comunidade.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión remata o 9 de setembro.
Ven ao Portadauga de Ribadeo.
Matricúlate en FP e fórmate para traballar.
Prepárate para a túa volta ás aulas e ao traballo. Compra na Mariña. Aquí agárdate toda a moda para este outono. Volve ás túas tendas de sempre do 10 ao 12 de setembro. É unha recomendación de Hacia Foz CCA. Colaboran Federación de Comercio de Lugo e Xunta de Galicia.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, imos a chegarnos a un concerto que se celebra hoxe a tarde en Ribadeo, no campo de fútbol do Gregorio Sanz, no campo de fútbol de Herba Artificial, a partir das 8 da tarde, e é o primeiro concerto da banda municipal de música deste ano extraño, deste ano 2020. Por iso quixeron titularlo Concerto da Normalidade. Temos connosco ao director da banda, David Ballester. David, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, Concerto da Normalidade, como está a situación entre os músicos, como se retomaron os ensaios pues nestes últimos meses, despois do máis forte da pandemia?
Pois, mira, se chegou a verdade, foi sorprendente a reacción dos músicos. Digamos que é unha situación, pues, obviamente, anómala. Eu iba coa incertidumbre, co medo de que eles non estuveran cómodos, entón, pues, bueno, o que sería normal, pero a resposta foi moi boa. Bueno, se vai ser encima deste campo de herba artificial, pois casi os 40 músicos que poden estar hoxe ya existiron nestes ensaios.
Houbo que darlles un pouco de caña ou portarlose ben durante estes meses na casa?
A ver, foi unha situación dura, tanto, bueno, para eles como para todos. Bueno, notouse que os ensaios que tínhamos que haber feito os 5 meses casi, pues non se fixeron como se farían habitualmente, algún tocaría algo máis na casa, algo menos, bueno, pero bueno, fomos tirando eso, por eso conseguimos sacar este concerto adiante, un concerto que non vai ser un gran concerto, digamos, en canto a nivel das obras, pero por lo menos o que sí é importante resaltar é que a música non vai parar e a cultura non vai parar.
Víamos un pouco outro día cando dabas a coñecer a noticia, cando víamos xa a nota de prensa, pois que este concerto iba a ser un pouco un resumo do que non se fixo durante todo o ano. Por que vai estar composto o repertorio de hoxe?
Pues mira, vamos a facer así, non son obras que xa transito con na banda, entonces a idea principal era un pouco, pues bueno, cando resultou todo esto da pandemia, pues era xusto cando nos íbamos a empezar ca nosa serie de concertos que no verán pues, serían máis numerosos. Entonces, pues, bueno, decidimos xa que o repertorio que tínhamos montado pues, a dedicar un pouco pues, cada unha desas obras a eses concertos que facemos ao longo do ano, como son o Concerto de Letras Galegas, o Día da Patria, Festival de Bandas, Bandas Sonoras, etc. Entón, pues, eso está un pouco mezclado por Paso Doble, obras galegas, bandas sonoras, e por eso, por o tema de reunir un poquinho no concerto, este primeiro concerto do ano, en agosto, en setembro, perdón, reunir todas esas obras, pues, un concerto que podemos hacer agora.
Supoño que un concerto atractivo para todo o público que vos sigue habitualmente aquí en Ribadeo e en outras zonas, e supoño que esperando que este inicio do curso sexa fructífero nesta nova realidade ou nova normalidade, como algúns lle chaman, e supoño que tamén de cara ao inicio do curso escolar estades un pouco con incerteza, porque para a xente que non o saiba, pois David Ballester tamén é profe de clarinete na Escola Municipal de Música de Ribadeo, todas as persoas que estamos vinculadas así un pouco ao mundo da música, sobre todo no que son ensinanzas non oficiais, pois estamos un pouco a velas vir, estamos xa en pleno mes de setembro, non?
Sí, estamos na expectativa un pouco do que vai pasar, porque tamén é certo que aquí o ritmo marca por desgracia marca o coronavirus, entonces o que ele nos vaya mandando pues nos iremos facendo, a verdad, pues eso empezaremos en breves e a ver como podemos arrancar e leválo da mellor maneira posible, eso sí, sempre que as mellores medidas de seguridade para todos.
Voltando ao caso da banda, non sei nestes ensaios e tamén no concerto de hoxe, como se leva todo o tema de medidas de seguridade, distancias, prevención, sobre todo tendo en conta que hai instrumentos de vento, sobre todo de vento metal, que expulsan pois saliva ou outras partículas, como se leva toda esta parte da prevención ante o coronavirus?
Pues mira, nos sinceramente intentamos non tomar as medidas que se nos aconsellan, sino pasarlas ainda máis para lá. É dicir, nosotros nos ensaios pues ensaiábamos no pabellón municipal que nos cedeu o concello. Bueno, a normativa establece 1,50 m entre cada músico, non superábamos esa distancia de 1,70 m aproximadamente. Sobre todo os instrumentos de vento metal, que son os que, digamos, máis saliva producen, pues cada un deles tiña un cubo para cada músico individual, e, bueno, pues sempre que chegaban, pues desinfección de más, de desinfección de dos atriles y desinfección no finalizar pues, de instrumentos de percusión, etcétera. Y eso, pues siempre que no se tocaba, pues mascarilla para arriba, eso, por la seguridad de todos, más que nada.
Pues con esas medidas de seguridad, seguramente que o concerto, na parte musical, que é importante, pues será todo un éxito. Supoño que solo falta pues facer o convite a toda a xente de Ribadeo e da comarca, pues para que se achegue pues a partir das 8 desta tarde aí ao campo de fútbol de Herba Artificial do Gregorio Sanz e disfrutar da música por fin neste ano 2020, non?
Sí, sí, a verdade que, bueno, xa iba sendo hora de poder volver, pues, como titulamos o concerto da normalidade. A partir de aquí, a banda, pues, como dicía aí atrás, non vai parar. Faremos o que hai que facer para seguir sonando, sea máis ben toda a banda xunta, ou sea por seccións ou como sea, pero a banda non vai parar. Eso temo moi moi claro, tanto desde a asociación como os músicos e eu mesmo.
Pois que así sexa. David Ballester, director da Banda Municipal de Música de Ribadeo, graciñas por atendernos, como sea, doito a decir moita merda para o concerto de hoxe.
Moitas gracias a vosotros, un saludo.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame.
Pues este Recuérdame, que será uno de los temas que interpretará en su versión para banda, la Banda Municipal de Música de Ribadeo. En un par de minutos nos acercamos al Ayuntamiento de Cervo para hablar de más asuntos de actualidad aquí en Costa Viva.
Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar.
Ya está aquí el descuentazo de Mercasofá. Sobre nuestros precios ya rebajados, ahora a mayores, el descuentazo de Mercasofá. Chaise longs, butacas, sofás cama, todo con el descuentazo de Mercasofá. Y además, puedes pagarlo en cómodos plazos sin intereses. Mercasofá Lugo, en Avenida de A Coruña 136 y en Amariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 172, a 150 metros del Hospital da Costa.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Cervo móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Pois precisamente ata o Concello de Cervo nos achegamos a continuación. Falamos co seu alcalde, con Alfonso Villares. Alcalde, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, estamos iniciando este curso un tanto extraño. Xa víamos estes días que se estaba ampliando a zona exterior de xogos da escola infantil. Supoño que para ter a lista para o vindeiros luns, para abrir o curso para os máis pequenos da casa, por así decirlo, non?
Así é, hai que empezar a traballar e poñer en funcionamento todos os servicios que en este caso pues desde o Concello de Zarba estamos a ofertar. E esta escola pois infantil, pois que ademais estamos a gestionar directamente desde o Concello con traballadores públicos, pois tamén se ponga en funcionamento. Durante todas estas semanas pasadas xa se estuvo traballando nos distintos protocolos que hai que levar adiante para, bueno, un pouquiño para sempre e a partir de durante bastante tempo vamos ter que traballar con moitísimo máis cuidado, sempre atendendo pois a problemática do COVID que estemos ahora mismo na sociedade, e así fixemos cos nosos traballadores. Tivemos con eles distintas reunións nas que fomos perfilando pois os distintos detalles para que a chegada dos nenos, que en este caso son 54 plazas as que temos disponibles, que pouco a pouco esperemos que se vayan xa enchendo ao largo do curso, pois bueno, pois que se poña outra vez, repito, en funcionamento. E en este caso ademais tamén para adaptarnos a estes novos protocolos, o que tamén fixemos foi pois tamén aumentar o número de personal. Temos dúas educadoras de apoio máis, por tanto xa son 10 os profesionales que temos traballadores públicos do Concello de Cervo nesta escola infantil. Por tanto, creo que eso tamén é moi importante, a maiores do que comentaches tú, Baruc, o feito de que sí que, como ben dices, estuvemos facendo traballos de acondicionamento na zona exterior, en onde vamos a ampliála, e tamén vamos facer unha reposición do pavimento que había anteriormente por un novo, e ademais o feito de ampliála supón que casi vamos a doblar a súa superficie, vamos a ter casi 150 metros cuadrados de patio exterior en relación cos 90 que tiñamos anteriormente. Por tanto, creo que seguimos traballando para ofertar e para poñerlle aos nosos pais e aos seus nenos uns espacios onde podan estar da mellor forma posible, con traballadores públicos, con unhas instalacións aptas e cada vez máis acolledoras, onde a educación que se poda dar a estes nenos en este tramo de edad seña mellor que podamos ter, sin dúda ninguna, no noso concello. Por lo tanto, como ben dices, estamos xa postos, dispostos a que a partir deste lunes, que cando empecemos a xa abre esta escola infantil, esteña todo disponible. Se non fora así, igual sobre todo no tema do patio, máis que nada, porque igual pues non chegue algún material, pues igual tamén precisamente por os problemas que igual está vendo ou están tendo algunha empresa de provisionamento, bueno, pues se non é o 7, pues será ao largo da semana cando xa esteña rematados todos estes traballos no patio exterior. Pero sí, o que temos rematado xa é a contratación do personal, estes 10 profesionales, como dixen antes, que vayan a dar formación e atender a estes nenos entre 0 e 3 anos.
Pues ninguna medida é pequena para os nenos pequenos, vaya redundancia, e menos aínda nestes tempos de coronavirus. Supoño que programas como o CERVO, a Carondo Voluntariado, pois tamén inciden pois nesta incidencia da pandemia, que nestes momentos non é tan acusada aquí na comarca da Mariña, pero que non hai que baixar a garda para axudar sobre todo as persoas que máis o precisan e que máis o necesitan, non?
Sí, e ademais, como me comentaste ti, ainda que ahora mismo estamos en unha zona onde pois está bastante ben comparando con outras zonas, non se pode baixar en ningún momento a garda, e tampouco temos que baixar a garda do ofrecemento dos distintos programas que vemos e que funcionan e que son moi interesantes para a nosa población nova, como este programa de voluntariado. Son seis os rapaces que temos en este momento e que participando nesta iniciativa, un programa ademais que o levamos adiante por cuarto ano consecutivo e que se vai estar desarrollando hasta o mes de octubre. Un programa en donde ademais nosotros entendemos que ofrece moitísimas cousas positivas aos nosos rapaces, sobre todo en aspectos educativos, a hora de tamén de reforzar valores tan importantes que sempre se dicen, pero creo que unha vez que se dicen tamén hai que aplicálos, e creemos que este programa sí que axuda a eso, non? Valores como pois a igualdad, o respeto, o a xustiza, bueno, creo que son distintos valores que este programa de voluntariado vai a axudar a estes rapaces a reforzar, e que tamén sirva para eles pois como unha boa un bon aprendizaxe para que tamén o puedan transmitir despois aos seus compañeros, nas súas casas, a coa xente coa que convivan. Bueno, nos este programa inaugurouse ademais esta semana, en donde participaron un acto a hora da instalación dun punto lila de concienciación e apoio a información sobre a violencia de género, e como dixen, ao largo hasta o mes de outubro van a desarrollar máis actividades, actividades, pois, por exemplo, distintas xornadas medioambientales que vamos a desarrollar desde o Concello de Cego durante estes próximos meses, tamén distintos obradoiros pois específicos na, pois, na creación de xogos, de actividades, ou distintas dinámicas que poden ser dirixidas a distintas franxas de edad. Eu creo que hai pues un elenco importante de actividades que queremos levar adiante e que participen estes rapaces, e que eu creo que, bueno, estando no tempo no que estamos, en donde todo está como está e que non podemos baixar a guarda, como ben dixa Chisti, temos que seguir, eso sí, levando adiante estes programas que son moi positivos para os nosos rapaces.
Tomamos agora un respiro, falamos de asuntos máis lúdicos, relacionados cos deportes tamén, como é a piscina municipal, que reabre a mediados deste mes, concretamente o vindeiro día 15 de setembro.
Así é, ademais vamos a abrir e vamos deixar operativo todos os servicios que temos na nosa piscina municipal. Todos os servicios, porque non únicamente é o vaso da piscina, a nosa piscina, que ademais é olímpica e non hai outra igual que a nosa en toda a provincia, moi poucas en Galicia da nosa dimensión e da nosa calidad, pero non solamente abrimos o vaso, sino tamén un xinaxio que tamén temos instalado nas propias instalacións da piscina municipal. E unha piscina municipal que tamén quero recordar, e eu creo que é moi importante tamén destacalo, e que, bueno, os cervenses xa o saben, e tamén o sabe moita outra xente, unha piscina municipal tamén pública, onde todos os seus traballadores son traballadores públicos, e estamos a facer unha xestión directa deste servicio que tamén é, bueno, pois é importante, un servicio que eu creo que levamos durante xa bastantes anos intentando dar o mellor que pode dar este Concello de Cervo aos distintos socios ou usuarios da nosa piscina. Ahora, pues, a partir de mediados de este mes de setembro, vamos a abrir, eso sí, hai que facelo xa como nos mandan aos distintos protocolos sanitarios que en estes momentos están presentes en todo o noso día a día. Por lo tanto, as citas hai que reservalas previamente. Eu creo que tamén chamando pues, ao teléfono da piscina, onde xa tamén os socios xa o conocen, pues van a facer esas reservas para acudir a un ou outro servicio. Nós, durante todas estas semanas pasadas, pues xa estivemos en contacto tamén cos distintos socorristas e traballadores da nosa piscina municipal para poñer todo en perfectas condicións para que para que os distintos veciños, que moitos deles, además, están desexando volver outra vez a utilizarla, porque leva xa bastante tempo pechada, e eu creo que ese desexo, pues vámonos xa a cumplir a partir de mediados deste mes de setembro. Ademais, fixamos unha serie de en este tempo unha serie de traballos, tareas de mantenimento, de adecuación, onde se renovamos integralmente pois a rede de suministro de auga fría e auga quente, o que vai tamén supoñer pois unha calidad moito mellor tamén para os distintos usuarios, e tamén fixamos pois distintos acondicionamentos na mellora térmica da nosa instalación da piscina municipal. Por lo tanto, eu creo que van a toparse os usuarios con unha piscina con moitos desexos de facer deporte, de nadar, e tamén con unha instalación que vai estar acorde a esas condicións óptimas, máis que óptimas, que temos e queremos todos cando vamos a facer uso, pues, en este caso, desta instalación municipal.
Alcalde, quédanos menos dun minuto. Unha valoración moi breve sobre a situación de Alcoa, que parece que esa venda está enquistada, polo menos ata o momento.
Bueno, eu veixo o tema con moitísimo cuidado, con moitísima preocupación. Hai unha posible compra, unha posible venta, que todo vai ben, é o que pido. Eu entendo tamén que aquí falta algo, e falta o que polo menos sempre se demandou desde que esta fábrica está funcionando, fose pública ou fose privada, e estuvera un goberno de un color ou de outro color no Estado, e falta, pois eu creo que ese estatuto de empresas hiperelectrointensivas, falar de estatuto é falar de cartos para rebaixar o precio de luz. Desde fai 2 anos, o que cambiou foi que o Estado deixou de poñer 70 millóns de euros que se puñían periódicamente e se puxeron sempre desde o funcionamento da fábrica. Eses cartos faltan desde fai 2 anos, repito. Entendo que se esa compra e esa venta se fae sin eses cartos que sempre puxo o Estado, pois aquí hai algo que tampouco non me cuadra, as contas non me cuadra. Pero bueno,